Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ya ha amanecido en Cuba. Allí son las 9 de la mañana del día en el que ha muerto Fidel Castro.
Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
El hermano del dictador Raúl Castro lo anunciaba en un breve mensaje en la televisión oficial. Fidel Castro ha muerto a los 90 años esta madrugada, 10 años después de dejar el poder. En una de sus últimas intervenciones públicas, en abril, durante la clausura del Congreso del Partido Comunista, el sátrapa hablaba así sobre su muerte.
Pronto deberé cumplir 90 años. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos.
Fidel Castro llegó al poder en 1958, desde entonces más de medio siglo de represión y vulneración de los derechos humanos en la isla. Repasamos el perfil, la figura del dictador cubano con Manuel Ángel Gómez.
El dictador de la barba y los discursos interminables nació en 1926 en el seno de una familia adinerada cubana. Después de estudiar en un colegio de jesuitas y licenciarse como abogado, a los 26 años tomó las armas contra la dictadura de Fulgencio Batista, a quien logró derrocar después de una guerra de guerrillas.
Nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte.
El nuevo régimen se alineó con la Unión Soviética. Estados Unidos impuso un embargo comercial a Cuba y montó en abril de 1961 la invasión de Bahía Cochinos para expulsar a Castro del poder. Las tropas cubanas lo impidieron.
Por lo general, siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías.
La dictadura cubana se vería seriamente amenazada en los años 80 con el desmantelamiento del bloque soviético. En 2006, su mala salud le obligó a Fidel Castro a ceder el poder a su hermano Raúl, y antes de morir tuvo que ver cómo Cuba restablecía relaciones diplomáticas con su mayor enemigo, Estados Unidos.
Aquí en España, partidarios y opositores a Fidel Castro han coincidido a las puertas de la Embajada de Cuba en Madrid. La Policía Nacional ha tenido que intervenir para evitar enfrentamientos.
Insecticida de la marca Verde Oliva.
Ahí le dejamos el muerto.
El exilio cubano celebra la muerte del dictador desde su llegada al poder en 1958. Casi 2 millones de cubanos abandonaron la isla para refugiarse en Estados Unidos. La mayoría en Miami, donde durante toda la madrugada han continuado las celebraciones en la calle. El gobierno español, en un comunicado, lamenta su muerte. En esta edición especial de Mediodía COPE va a estar con nosotros a partir de las 2 y 20 de la tarde el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para contarnos la valoración del gobierno de Rajoy sobre esta histórica noticia, la muerte este sábado en La Habana de Fidel Castro, el director al que la izquierda más radical convirtió en símbolo. La noticia del fallecimiento de Fidel Castro continúa dando la vuelta al mundo. Vamos hasta el Vaticano, allí. Primera reacción del Papa Francisco. La Iglesia Católica, recuerden, ha tenido un papel protagonista en el deshielo, en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
En el telegrama dirigido a Raúl Castro, el Papa expresa sus sentimientos de pesar tras recibir la triste noticia, que hace extensivos a la familia del difunto magnatario, así como al gobierno y al pueblo de esa amada nación. Al mismo tiempo, escribe el Papa: ofrezco plegarias al Señor por su descanso y confío a todo el pueblo cubano a la materna intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de ese país.
Así viene este sábado 26 de noviembre, un día en el que están pasando más noticias al margen de la muerte de Fidel Castro, que nos cuenta ya Adrián Gil. Continúa la gran recogida del Banco de Alimentos. Durante el día de hoy se podrá entregar comida en más de 11.000 puntos de España. En la Comunidad de Madrid, la campaña se alargará hasta mañana. En Somalia, al menos 13 personas han fallecido en un atentado con coche bomba en un mercado de la capital, en Mogadiscio. Y día de récord ayer con el Black Friday, miles de personas acudieron a los centros comerciales para realizar sus compras que se realizaron también a través de portales de internet como Amazon, que registró el día de más ventas de toda su historia.
Titulares del deporte,
tenemos en juego un partido de
la primera división. En Málaga se enfrentan el Málaga y el Deportivo. Minuto 48 de la segunda parte. Gana el Málaga por 2-1. A las 4 y cuarto juega el líder, el Madrid, que recibe al Sporting. Tiene muchas bajas. No están Kroos, Morata, Bailey, Varane. Vuelve a la titularidad Benzema. A las 6 y media se juega el Español Leganés. A las 9 menos cuarto el Sevilla-Valencia. Y en Fórmula 1 acaba de arrancar la calificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Hamilton y Rosberg se juegan el título en la última carrera de la temporada.
La muerte de Fidel Castro marca la actualidad de este sábado 26 de noviembre. Comienza el espejo con Álvaro Real. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
¿Cómo está viviendo este día histórico la Iglesia en Cuba?
Pues de eso vamos a hablar, sobre cómo lo está viviendo, sobre las relaciones de Fidel Castro en su vida con los distintos papas y la Iglesia, sobre cómo han vivido todo este tiempo los cristianos de la isla y, sobre todo, algo muy importante: ¿qué podemos hacer nosotros por Cuba, por los cubanos? En su última visita a Cuba, el Papa Francisco se dirigía a la madre de los cubanos, a la Virgen de la Caridad del Cobre. Una oración que hoy querría que fuera de todos. Una oración por Cuba y por su gente.
Tu nombre y tu imagen están esculpidos en la mente y en el corazón de todos los cubanos, dentro y fuera de la patria, como signo de esperanza y centro de comunión fraterna. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros ante tu Hijo Jesucristo. Intercede por nosotros con tu corazón maternal, inundado de la caridad del Espíritu. Acrecienta nuestra fe, aviva la esperanza, aumenta y fortalece en nosotros el amor.
Y lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Roma. Hay primeras reacciones del Vaticano. ¿Ha dicho algo el Papa Francisco? Desde Roma, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues sí, hace unos minutos nos llegaba el telegrama del Papa Francisco. Está dirigido a Raúl Castro y en él el Papa expresa sus sentimientos de pesar tras recibir la triste noticia, que hace extensivos a la familia del difunto magnatario, así como al gobierno y al pueblo de esa amada nación. Y al mismo tiempo escribe el Papa: ofrezco plegarias al Señor por su descanso y confío a todo el pueblo cubano, a quien tú acabas de ponernos el sonido, Álvaro, a la materna intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de este país. Han sido muchas las ocasiones en las que el Papa ha recordado que tenía en su corazón y en sus oraciones a todos los cubanos y a sus gobernantes. Álvaro.
Bueno, hoy es la noticia del día, fallecimiento de Fidel Castro. Pero ¿qué tal la jornada de hoy en el Vaticano? Primer sábado después del Año de la Misericordia.
Sí, pensábamos ya casi que no íbamos a saber qué contar un sábado sin jubileos, y el Papa, como era de esperar, ha tenido una mañana intensa, porque a primera hora entregaba los premios Ratzinger, que para entendernos vienen a ser los Nobel de Teología y se otorgan a prestigiosos estudiosos y teólogos. Y en esta edición los galardonados han sido Monseñor Inos Bifi, es un docente de fama internacional, y un teólogo greco, Ioannis Koumpeles, que ha sido el primer ortodoxo galardonado con este premio. El Papa Francisco ha recordado con mucho cariño al Papa emérito Benedicto XVI. Le ha agradecido su cercanía, su oración y, sobre todo, la profundidad de su pensamiento. Ha añadido el Papa, Álvaro, que su magisterio ha sido tan fecundo que tendremos que guardarle gratitud por siempre. Y luego después el Papa ha recibido en el aula Pablo VI a miles de voluntarios italianos, a los que una vez más ha agradecido el trabajo que desarrollan adelantándose a todas las necesidades en las que se requiere su ayuda, sin importarles entregar parte de su tiempo con generosidad absoluta. Y ni qué decir tiene que los voluntarios apenas le han dejado hablar, aplaudiendo y coreando el nombre de Francisco todo el tiempo, Álvaro.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto, Álvaro.
Y para contar, mostrar y analizar la noticia del fallecimiento de Fidel Castro, primero debemos ponernos en situación. ¿Cómo es la vida de la fe en Cuba? ¿Cómo vive la Iglesia? Es muy difícil conocer esta situación, pero por suerte hay unas monjitas que nos pueden ayudar a este cometido. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Dicen que por las noches no más se le iba.
13 monjas de clausura de un convento de La Habana fabrican todas las hostias de Cuba. Hacen 1 millón de obleas al año que se extienden por toda la isla. El director español David Moncasi, tras conocer de forma casual en 2010 el único convento de clausura en una Cuba comunista, presentó en el Festival de Málaga el documental 1 millón de hostias, que siguiendo el recorrido de las obleas desde que salen del convento ofrece un retrato de la isla de la mano de un grupo de católicos en un momento de cambio, como la visita del Papa Francisco o la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Teresa María de la Virgen de la Caridad es una de las protagonistas. Tiene 90 años y lleva 69 sin salir del convento. Entró en el año 45, 14 años antes del triunfo de la Revolución. Teresa María es la responsable de supervisar la fabricación de todas las obleas que salen al exterior. Esta caja, con miles de formas, sale del convento y llega, por ejemplo, hasta la isla de San Judas, en uno de los barrios más humildes de La Habana. Allí trabaja María Antonia, que se encargará de repartirlas entre los ancianos que no pueden salir de sus casas.
¿El abuelo está levantado?
Sí, vamos.
Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme.
Te has dejado de amarme. ¿De qué piensas dejarme? Yo lo comprendo.
Tienen que caer muchos pedestales y que la coja una generación nueva y que haga así meter cuerpo. Y de verdad esto vaya para adelante.
Otros protagonistas son Yara y Conrado, que ven pasar las semanas esperando el día para visitar a su única hija, Lisette, que hace 2 años entró en el convento. Allí ella y el resto de monjas trabajan duro para preparar pedidos. Tuvieron uno, de hecho, muy especial, el del Papa Francisco para la misa multitudinaria que hizo en la Plaza de la Revolución. Para Moncasi ha sido toda una experiencia grabar en Cuba, ver cómo viven los fieles, con sus privaciones, pero cómo cada día improvisan para salir adelante con alegría y con ganas de vivir. Tras su estreno en el Festival de Málaga y su proyección en distintos festivales internacionales, este documental podrá verse en la Cineteca de Madrid hasta el 4 de diciembre.
El espejo.
COPE. Estar informado.
No se te ocurra olvidar.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, filetes de añojo primera B por 7,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Trabajamos en el campo y en la ciudad. Velamos para que los animales nos proporcionen alimentos seguros. Combatimos sus enfermedades. Cuidamos con el respeto que se merecen de las mascotas que forman parte de nuestra vida. Procuramos el bienestar de los animales. Protegiendo su salud, protegemos la de los tuyos. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Vuelve el Black Friday del supermercado del Corte Inglés, del 24 al 27 de noviembre con ofertas irrepetibles.
Jamón ibérico de bellota, pieza de 6,5 kilos a 7,5 kilos, solo 159 € y 70% en la segunda unidad de la pierna de cabrito. Comprando dos, la segunda unidad sale a 3,28 €.
Black Friday en el supermercado del Corte Inglés y el día 27 solo en centros con apertura.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Y el espejo no podría ser espejo si no hablamos del Evangelio de mañana. Jesús Luis Aquistán, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Pues mira, nos encontramos en el Evangelio de mañana. Fíjate, siempre el Señor vuelve otra vez a hablar en este primer domingo de Adviento, porque iniciamos el Adviento, aquello de que hay que estar siempre preparados y bien dispuestos. El segundo domingo ya hablaremos de preparar. Ahora, la primera vela que encendemos habla de la vigilancia. Estar siempre vigilantes y atentos. Y él mismo dice, sucedió así en los tiempos de Noé. Comían, bebían, llegó el diluvio, se los llevó a todos. Estar siempre preparados, es lo importante. ¿Qué supone el Adviento? Pues es la institución de esas semanas con las cuales se inicia el año litúrgico y lo que se hace es estar también preparados para la venida de Cristo, que sabemos que siempre desde Cristo hablamos de su venida histórica, la que tenemos cada día en la celebración de la Santa Misa, y la venida que tendrá al final de los tiempos. Entonces el primer domingo es más bien recordando lo que es la venida definitiva, es decir, siempre preparados, cualquier acontecimiento, siempre estar preparados en Cristo. Y si quieres, de santos ya también, mencionar a la Virgen de la Medalla Milagrosa mañana y también terminando el mes con San Andrés.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Y en el espejo no podemos hablar de Cuba, de Latinoamérica, sin nuestro compañero, corresponsal y hermano Esteban Pítaro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien.
Bien, vaya noticia con la que amanecimos esta mañana.
Increíble, ¿no? Esperaba, pero yo pensé periodistas que hace 15 años tenían preparado qué decir para un día como hoy. Es más, era esta noticia la que tenían en Juan Pablo II. Bueno, en estos 15 años muchas cosas fueron modificando cómo preparar esta noticia del fallecimiento de Fidel Castro y de todo nuestro caso, incluso como clave de muchos otros temas, cómo fue la relación de la Iglesia cubana con Fidel, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo, ¿qué primeras repercusiones podemos tener de la Iglesia cubana, de los cubanos que, con los que has podido hablar?
Hombre, exactamente, públicamente hay mucha gente que no se ha quizás manifestar su sentido, sí, en gran medida, ahí en el caso de las personas que lloran a Fidel, ¿no? En gran medida empezamos a ver esto en la gente que ha tenido que dejar su país, familias que han tenido que volver a empezar de cero desde la llegada de Castro en otro país, en Argentina, en otro. Muchísimos hombres que exiliaron y no pudieron volver y murieron, y sus hijos hoy se están expresando, pero también son días difíciles, de muchas emociones que se remueven, porque mucha gente, muchos latinoamericanos, incluso también hay que decirlo, muchos católicos, digamos, querían y admiraban a Fidel Castro, una figura evidentemente emblemática para la historia latinoamericana, por eso días de oración.
Esteban, no te muevas mucho porque de repente viene, se va la conexión. Me gustaría preguntarte por la relación, ¿no?, de Fidel Castro con la Iglesia. Bueno, 90 años, es muy difícil glosarlo todo, pero ¿qué podemos destacar?
Fidel y la revolución que impulsó despojó a la Iglesia de su posibilidad de posesión de bienes mobiliarios, por ejemplo, para prestar la caridad, expropió.
Bueno, pues, Esteban, por desgracia, no te escuchamos bien. Nos quedamos un poco con esa gana de saber, aunque es verdad que a grandes rasgos, ¿no?, podemos decir cómo Fidel Castro, bueno, persiguió, ¿no?, tituló la dignidad de la vida de la Iglesia, aunque es verdad que la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre sobrevivió, ¿no? Y como Esteban siempre nos cuenta muchas veces, ¿no?, si María subsiste, la Iglesia subsiste. Y luego llegó el momento, ¿no?, de los papas. Un día llegó Juan Pablo II, ¿no?, y quizá por conveniencia, por identificación personal, comenzaron a abrirse estas pequeñas puertas para que Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba, como pedía en la isla Juan Pablo II. Y lo mismo con Benedicto XVI y lo mismo con Francisco. Estos dos últimos, con Fidel Castro ya retirado del gobierno, ¿no?, pero con la influencia de siempre. A los últimos dos, Fidel no estaba obligado a recibirlos, pero así lo hizo. Algunas cosas cambiaron en Castro, pareciera, pero muchas más tienen que cambiar en la isla. Esteban, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Álvaro. ¿Cómo te va?
Estaba un poco comentando, bueno, la relación de la Iglesia con Fidel, pero me gustaría también preguntarte por los años más duros del castrismo. ¿Cómo vivieron los cristianos esos años?
Vos sabés, me contaba Hilda Molina, una médica que ahora vive aquí en Buenos Aires, en la Argentina, que su hijo una vez en el colegio le preguntaron qué había hecho en su casa la noche anterior. La noche anterior había sido 24 de diciembre, y la nenita le había dicho a sus maestros que, bueno, que había estado con su abuela hablando y celebrando la Navidad. Y claro, la Navidad estaba prohibida, y a la familia de Hilda Molina la mandaron a llamar desde el colegio. No nos olvidemos, Álvaro, hasta hace añitos nomás fuimos contando, incluso con alegría, pequeños pasos que son los que hay que reconocer de los últimos años, sobre todo desde las visitas de los papas, ¿no? Pequeños pasos que se han ido dando de libertad para todo el pueblo cubano, pero muy pequeños, pero a veces también para la Iglesia, por ejemplo, la posibilidad de descansar el Viernes Santo y de celebrar en algunos casos públicamente la fe con alguna de las procesiones. Hubo muy importantes avances, incluso en periódicos como Granma se dio a conocer,
sí,
por estos años, las celebraciones por el día, sí, de la Virgen de la Caridad del Cobre, todos pequeños pasitos. En algunos casos me parece quizás tiene que ver algo con cambios de actitud en el propio Fidel, pero bueno.
Y ahora la pregunta del millón, es, ¿y ahora qué?
Bueno, ante todo lo que nosotros podemos proponer es rezar, porque hay cubanos, como decía, lloran la pérdida de Fidel, y hay otros que ven esperanza para que se terminen de desandar algunos nudos. Hay que rezar, sobre todo, Álvaro, por la fraternidad, por la hermandad de los cubanos, porque los cubanos enfrentados no sirven a nadie. Es muy fácil expresarnos para nosotros desde aquí, pero bueno, ellos necesitan estar unidos, los cubanos en todo el mundo necesitan estar unidos, así que recemos por ellos, como siempre, Álvaro, rezar en lo nuestro en esto.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos.
Pues Pues Antonio Raiz, esto es lo que está viviendo la Iglesia en Cuba, la relación de Fidel con la Iglesia y cómo han vivido y siguen viviendo los cristianos de Cuba, de la perla del Caribe. Esto es lo que hemos contado. Antonio, buenas tardes, todo tuyo.
Gracias Álvaro, buenas tardes. Hasta aquí el espejo de la Iglesia que hoy, lógicamente, no ha dejado de mirar a Cuba. Es una noticia histórica que ha dado ya la vuelta al mundo. En la isla amanece hasta ahora. Allí son las 8:20 de la mañana. Muchos cubanos se están enterando al despertar. Se acostaron sin saber una noticia que Raúl Castro hacía pública al filo de las 10:30 de la noche hora cubana.
Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
A lo largo del día se han producido reacciones en todo el mundo, también aquí en España. Decimos que son las 8:21 en Cuba, aquí son las 2:21. Saludamos al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. Señor Dastis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ante una noticia histórica que no solo marca ni mucho menos la actualidad de este sábado. Primera valoración del gobierno, señor ministro, tras conocer la muerte del dictador Fidel Castro.
Bueno, la muerte de Fidel Castro supone, ante todo, que desaparece una figura de un importante calado histórico que ha tenido un gran impacto y que marcó un punto de inflexión en la historia de su país y más allá de ello en toda la región, ¿no? Yo más allá de esta primera valoración de su impacto histórico, creo que no es apropiado ir en un día como hoy en el que lo que debe imperar es el duelo y el respeto. Se trata, bueno, de un suceso que forma parte de la vida de todo el mundo, pero ante el cual, pues, hoy lo que queremos enfatizar es precisamente el pesar y el respeto. Y habrá tiempo para valoraciones políticas más adelante. Y
por supuesto que aquí respetamos ese respeto. Se abren muchos interrogantes, muchas incertidumbres, al margen de ese respeto, ya en el plano más político, que esperan en el gobierno a partir de ahora, de las relaciones entre Cuba y España.
Bueno, Fidel Castro ya no estaba en primera línea de la política en Cuba, que la marcaba su hermano y las autoridades que estaban en el poder actualmente, y con ellas España lo que espera es seguir continuar trabajando en pro del fortalecimiento de esas relaciones que son estrechas, con el apoyo también del nuevo marco de relaciones que vamos a poner en marcha en la Unión Europea con el acuerdo de diálogo político y de cooperación, y apoyándonos en nuestra intensa relación existente política y económica, y sobre todo en la cercanía y la amistad del pueblo cubano y el pueblo español.
Habla de ese nuevo marco de relaciones. Usted conoce muy, muy bien los entresijos de la Unión Europea tras el fallecimiento de Fidel Castro. ¿Qué papel tiene que jugar la Unión Europea en ese proceso de cambio lento, a veces con sordina, abierto en Cuba?
Sí, impulsarlo, claramente, ¿no? Queremos potenciar y impulsar la apertura en Cuba y mejorar la situación del pueblo cubano y defender nuestros valores y nuestros intereses ahí. Yo creo que es un proceso iniciado que es el que vamos a tratar de seguir empujando y apoyando.
Nos recordaba que Fidel Castro ya no estaba en esa primera línea. Se han producido cambios en Cuba, aunque lentos. ¿La muerte de Fidel puede acelerarlos, esos cambios?
Yo creo que es pronto para decirlo, pero precisamente por el hecho de que no estaba en primera línea, no creo que necesariamente haya que adelantar que va a haber cambios sustanciales, ¿no?
Hemos mirado las relaciones Cuba-España, también hemos hablado del papel que debe jugar la Unión Europea. Miramos a Cuba, pero miramos también a Estados Unidos, señor ministro. Periodo de cambios en la Casa Blanca después del deshielo entre los dos países. La llegada de Donald Trump ¿Puede frenar ese proceso de acercamiento entre los dos países?
Bueno, nosotros esperamos que no. Nosotros hemos apoyado ese proceso de deshielo y creemos que es bueno que siga adelante para el pueblo cubano que está en Estados Unidos y para el que está en Cuba. Y confiamos en que así sea. Pero evidentemente tenemos que esperar a que el presidente Trump asuma sus funciones y la nueva administración se pronuncie.
Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Muchas gracias por estar en el medio de ACOPE en este día histórico. Gracias.
Muchas gracias, un placer. Gracias.
Buscamos ya reacciones en el exterior. Hemos estado en el Vaticano en el inicio de este especial informativo con el primer mensaje de valoración del Papa Francisco. Hacemos ahora parada en Estados Unidos. Luego hablamos con el ministro de Exteriores. La muerte del dictador cubano llega en un periodo de cambios en Estados Unidos. A la espera de la toma de posesión oficial de Donald Trump como nuevo inquilino de la Casa Blanca, el presidente electo ha dejado un brevísimo mensaje en su cuenta de Twitter. Lo ha hecho con una escueta frase: Fidel Castro está muerto. Queremos saber cómo han vivido los norteamericanos la muerte de Fidel Castro. Desde Nueva York informa para la cadena COPE Carolina Martín.
Sentimientos encontrados. Centenares de cubanos exiliados en Florida han saltado a las calles para celebrar la muerte del líder cubano Fidel Castro, anunciada por su hermano poco después de la medianoche, hora local. El gobierno de Cuba ha decretado 9 días de luto, pero en la pequeña Habana de Miami los cubanos han dejado sentir su felicidad sin parar de tocar el claxon por la calle 9, bailando y entonando cánticos de Cuba Libre. Ni el presidente Barack Obama ni el presidente electo Donald Trump se han pronunciado oficialmente aún, si lo han hecho otros, como la congresista Eliana Ross Ledinen, para quien la muerte del tirano significa un nuevo amanecer para Cuba. En Estados Unidos se está atento a cómo manejará Donald Trump la recién iniciada etapa de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
De Estados Unidos a Rusia, los dos países han mantenido una estrecha colaboración desde los tiempos de la Unión Soviética. El presidente Vladimir Putin ha dicho que Castro es un símbolo de toda una época. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un telegrama de condolencias al pueblo cubano tras conocerse la muerte de Fidel Castro. Para Putin, Castro murió por sus ideales y puso a Cuba en el mapa internacional. Por su parte, los líderes del Partido Comunista de la Federación Rusa lamentaron la muerte del veterano revolucionario y aseguraron que está ya a la altura de líderes del comunismo como Marx, Lenin o el Che Guevara.
Desde la Unión Europea hablan de hombre decidido, de momento. Prima la prudencia. Corresponsal comunitario, Miguel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay prudencia en esa región europea, comunicados en los que se miden las palabras, lejos del elogio, pero lejos también de una crítica acerada. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, califica a Castro de figura histórica, un héroe para muchos, cambió el curso de su país, dice, y su influencia llegó más allá. Juncker evita cualquier crítica, como decimos, se limita a subrayar que su legado será juzgado por la historia. Prudencia que tiene una justificación: la Unión Europea y Cuba tienen que firmar el acuerdo comercial y de diálogo el día 12, y cualquier salida de tono podría complicar un acuerdo en el que se ha trabajado durante años, un acuerdo que, por cierto, va a sustituir a la llamada posición común y deja de lado las exigencias de derechos humanos.
Buscamos también esas primeras reacciones a la muerte de Fidel Castro desde el Reino Unido. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Buenas tardes, mucha prudencia desde el gobierno británico. La única reacción por el momento ha sido un mensaje del ministro de Exteriores a través de su cuenta de Twitter. La muerte de Fidel Castro marca el fin de una era y el inicio de una nueva etapa para los cubanos, ha dicho Boris Johnson. Pocos testimonios oficiales desde el Reino Unido. No podemos olvidar que Cuba ha mantenido siempre una estrecha relación con Rusia, enemigo histórico de la diplomacia británica. Además, en 1982, Fidel Castro apoyó oficialmente a Argentina en la Guerra de las Malvinas.
Es una noticia histórica en este sábado 26 de noviembre que ha dado la vuelta al mundo y que nos lleva también hasta Francia. Primeras reacciones del gobierno de François Hollande, corresponsal en París, Asunción Serena.
En un comunicado transmitido por el Liceo, François Hollande saluda la figura de Fidel Castro, que encarnó la revolución cubana tanto en las esperanzas que suscitó como en las desilusiones que provocó después. Recuerda que, en tanto que actor de la Guerra Fría, Castro correspondía a una época que se terminó con el hundimiento de la Unión Soviética, y añade que supo representar para los cubanos el orgullo del rechazo de la dominación exterior. Además de esto, Hollande subraya que Francia denunciaba los atentados a los derechos humanos, pero siempre se opuso al embargo impuesto por los Estados Unidos a Cuba.
Gracias, Asun. Así llegamos a las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, en un sábado histórico. Ha muerto Fidel Castro. Se lo estamos contando aquí en el Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Fidel Castro muerto en La Habana a los 90 años, lo ha confirmado su hermano Raúl en la televisión cubana en un breve mensaje en el que se le ha visto visiblemente emocionado. Cuba ha decretado 9 días de duelo, 9 días de luto nacional por el fallecimiento del dictador. El lunes habrá un acto en la Plaza de la Revolución y el martes se trasladarán sus cenizas hasta Santiago de Cuba. ¿Cuál es la última hora, corresponsal María Berza?
El gobierno decretó 9 días de luto nacional que terminarán con el entierro de sus restos el 4 de diciembre en Santiago de Cuba, un lugar importante de su juventud. Lunes y martes todos los cubanos están invitados a rendirle homenaje firmando un juramento solemne de cumplimiento con el concepto de la revolución, dijo el gobierno. Entonces se celebrará un acto en la Plaza de la Revolución, desde donde Fidel solía dirigirse a las masas. Sus cenizas emprenderán el miércoles un viaje por el país, desde La Habana a Santiago, deshaciendo la ruta que siguió tras el triunfo de la revolución en el 59 y acabando en el cementerio de la capital del oriente de la isla. Las actividades y eventos públicos quedaron cancelados y la bandera cubana ondeará a media asta. El Consejo de Estado explicó que la televisora y la radio estatal mantendrán una programación informativa patriótica e histórica.
Fidel Castro llegó al poder en 1958. Desde entonces, los Castro han liderado una férrea dictadura en la que el respeto a los derechos humanos ha brillado por su ausencia. Al perfil de Fidel Castro nos acerca el jefe de internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
El revolucionario, convertido en dictador, Fidel Castro Ruz, nació en 1926 en una familia adinerada cubana. Estudió en un colegio de jesuitas y se licenció como abogado. A los 26 años tomó las armas contra la dictadura de Fulgencio Batista, a quien lograba derrocar después de una guerra de guerrillas el 1 de enero de 1959.
¡Nuestra! ¡De todos! De los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte.
El nuevo régimen se alineó con la Unión Soviética. Estados Unidos respondía imponiendo un embargo comercial a Cuba. Decía el líder cubano que el pueblo estadounidense era buena gente y que no tenía ninguna culpa de lo que hacía su gobierno. Un gobierno, el norteamericano, que en abril de 1961 montó una invasión, la de Bahía Cochinos, para expulsar a Castro del poder. Las tropas cubanas lo impidieron.
Por lo general, siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países.
Fidel Castro y su dictadura se verían seriamente amenazados en los años 80 con la perestroika y el desmantelamiento del bloque soviético.
Realizaron grandes cosas por un lado, pero se cometieron por otro lado grandes abusos de autoridad, grandes errores en este terreno que fueron conocidos. Nosotros no tenemos que rectificar un problema.
No se dio por aludido y no cambió de rumbo. La CIA manejó varios planes para acabar con la vida de Castro. Fue su mala salud la que en 2006 le obligó a ceder el poder a su hermano Raúl. El dictador cubano pasó a segundo plano, cada vez con menos apariciones públicas.
La pretensión de dominio económico y militar de los primeros en utilizar esos aterradores.
Antes de morir tuvo que ver cómo Cuba restablecía relaciones diplomáticas con su mayor enemigo, Estados Unidos. Fidel Castro fue padre de 6 hijos con su primera esposa y de otros 5 con la segunda.
Buscamos las primeras reacciones de cubanos, nos situamos en la isla. El papel de la Iglesia Católica ha sido fundamental en el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. A las 2:34 saludamos a Monseñor Dionisio García Ibáñez, que es el arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la Conferencia Episcopal Cubana. Don Dionisio, buenas tardes desde España, buenos días para usted.
Buenas tardes.
¿Cómo han recibido la muerte de Fidel Castro?
Bueno, siempre una noticia como esta de sorpresa, pero también era algo que se esperaba que en cualquier momento podía suceder, dada la situación de salud del doctor Fidel Castro. Por lo tanto, anoche oímos la primera noticia y hoy por la mañana pues se ha confirmado.
¿Se abre un nuevo tiempo para los cubanos?
Creo que siempre que hay un cambio de gobierno, que en definitiva ahora no ha habido, porque el gobierno, la presidencia la tiene el hermano de Fidel, el doctor Raúl Castro, pero sin embargo la figura de Fidel ha sido tan significativa y de tanta influencia que siempre creo yo que tendrá un impacto en la sociedad.
Don Dionisio, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenas tardes desde España.
Muy bien, muy bien.
Desde el Gobierno de España, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, habla de una figura de calado histórico y avanzaba por dónde debe ir a partir de ahora la relación entre los dos países.
España lo que espera es continuar trabajando en pro del fortalecimiento de esas relaciones que son estrechas y sobre todo en la cercanía y la amistad del pueblo cubano y el pueblo español.
A lo largo de la mañana en la Embajada de Cuba en España se han vivido momentos de máxima tensión entre partidarios y detractores de Fidel. Allí hay una unidad de la cadena COPE bajo la asistencia técnica de Tony Navalón. Está Maribel Sánchez. Buenas tardes, Maribel.
Hola, ¿qué tal? Decenas de cubanos han elegido las puertas de la embajada de su país para escenificar, para manifestar el enfrentamiento que existe en la isla entre los defensores y los detractores del régimen castrista. La policía ha tenido que intervenir para separarlos en más de una ocasión y los situaba en distintos extremos de la embajada. En un lado gritaban traidores, viva Cuba, Fidel y el Che. Y en el otro lado se oía abajo Fidel y abajo el comunismo. La plataforma Cuba Democracia Ya había organizado una concentración en la que han brindado con vino que tenían reservado desde hacía más de 50 años para descorcharlo, decían precisamente en esta ocasión. Los defensores de la dictadura en Cuba les gritaban, como vamos a escuchar, para que se fueran.
¡Fidel y el Che! ¡Viva Cuba!
¡Para los gusanos! ¡Insecticida! ¡De la marca Verde Oliva!
¡Ahí le dejamos el muerto! ¡Nosotros nos vamos cantando! ¡Y ustedes se quedan llorando! ¡Camaradas! ¡Castro se le ha muerto! ¡Lo siento!
A esta hora ha empezado a disolverse ambas concentraciones ante la vigilancia atenta de la policía y el saludo del personal de la embajada, que ha bajado a estrechar la mano solamente a los cubanos y a muchos españoles que han venido aquí y que son partidarios de Fidel Castro y muy reacios a abandonar la zona.
Gracias, Maribel. Ya hemos estado en la isla. Buscamos también la opinión de la disidencia a las 2:37, 1:37 en Canarias. Saludamos a Antonio Guedes, que es presidente de la Asociación Iberoamericanos por la Libertad. Señor Guedes, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué supone la muerte de Fidel Castro? ¿Cómo han reaccionado ustedes?
Bueno, supone, si me pregunta a nivel personal, yo personalmente no soy, por mis convicciones, etcétera, no soy una persona que me alegra la muerte de nadie, ni aun de mi enemigo número uno, que ha sido Fidel Castro Ruz, siempre. Es más, debo confesar públicamente que recé por él, pero sobre todo por Cuba en ese momento. ¿Eso significa que a mí me entristezca su muerte? No, realmente no. Porque Fidel Castro supone la etapa más negra de la historia de Cuba, sobre todo de la historia del siglo XX y principios del siglo XXI. Una dictadura de más de 55 años, casi 60 años, dictadura comunista totalitaria, una dictadura que llevaba sobre sus espaldas miles de fusilados, miles de torturados, el exilio más grande proporcionalmente de toda América Latina, un país de un desgarramiento familiar brutal, de una separación brutal de la familia, de un daño antropológico al ser humano tremendo, es decir, ha entrado en las entrañas de más de tres generaciones de Cuba, creando la doblez, creando la ineficacia, creando una mentalidad dependiente, creando una mentalidad de miedo, de terror, creando una mentalidad de poco compromiso en la inmensa mayoría de la gente, creando una mentalidad donde la inmensa mayoría de la gente joven lo que quiere es marcharse del país porque no ve el futuro. Y además, un señor que ha llevado a la depauperación económica a un país que era el tercero per cápita de Iberoamérica cuando él cogió el poder. Cuba no era Haití, Cuba no era Burundi, cuando cogió el poder Fidel Castro, Cuba era un país de una clase media creciente, etcétera, etcétera. Entonces es un país que se ha depauperado con ese sistema. Es un daño tremendo a la población, un daño que ha creado una desconfianza tremenda, que ha creado unas divisiones horrorosas. Comprendo que es muy difícil que lo entiendan aquellos que creyeron en el mito de los años 60 y 70. Un hombre que incluso de los años 60 empezó a subvertir en la democracia y los estados de América Latina a través de la guerrilla, del terrorismo, en los años 60, 70, hasta los 80, intervino en guerras en África, sirviéndole de carne de cañón al imperialismo soviético, al comunismo soviético en aquel entonces, que los mantenía económicamente a los cubanos, y al mismo tiempo Cuba era carne de cañón, y Fidel se creía en Napoleón del mundo, el salvador de Cuba y del mundo, intervenía en guerra en Angola, Etiopía, Yemen, Mozambique, un largo etcétera de miles de muertos.
Sí, señor, que
los muertos en el estrecho de la Florida. Es decir, esa es la historia real de Cuba, no la otra que quieren pintar.
Y una historia que tampoco hay que ocultar a pesar de la muerte de Fidel. ¿Espera que con la muerte del dictador se produzcan cambios profundos en la isla? ¿Es optimista?
¿Cambios profundos? De momento, de manera inmediata, no. Ha habido 10 años para preparar esto. 10 años que Fidel ha estado fuera de la escena pública, aunque ha estado detrás del telón controlando las cosas fundamentales, digamos, opinando, diciendo, y ellos y los demás, Raúl Castro mirando un poco hacia atrás, hacia su hermano. Por supuesto que eso ha condicionado. Pero cambios profundos en el plano económico, lo que se llama la economía abierta, la libertad política, los derechos humanos, el pluralismo, etcétera, etcétera, transitar hacia una verdadera democracia, no creo. Creo que eso será a medio y a largo plazo. Hasta que no desaparezca la generación esta de que está gobernando, Raúl, Almeida y otros más, que son los que controlan el partido y son los que controlan el ejército, Cuba no transitará hacia una verdadera democracia. En Cuba habrá matices, habrá algunos cambios, como ha pasado en estos 10 años, pero eso no significa que Cuba sea un Estado de Derecho, ni Cuba sea una cosa. Es más, en los últimos meses, a pesar de las relaciones nuevas con Estados Unidos, ha habido un aumento de la represión a aquellos que se atreven a ser opositores en Cuba, que es una minoría. Una represión que llamamos de baja intensidad para que no trascienda mucho, pero que detienen a la gente, los reprimen, le dan palos, los amenazan. Pero eso no es solo en contra de los opositores, es en contra de la familia de los opositores, en contra de los vecinos de los opositores, para que nadie se atreva a ser opositor en Cuba. Si la represión es tremenda, siguen controlándolo todo. Y yo no creo que eso va a cambiar de una manera inmediata, porque Raúl Castro y su gente son cómplices y son responsables, tan directos como Fidel Castro, de todo aquello que yo describí anteriormente, de que ese régimen existe ahí.
Pues van a ser días y semanas de mucha incertidumbre también en Cuba. Antonio Guedes, presidente de la Asociación Iberoamericanos por la Libertad. Gracias por haber estado en directo en este mediodía.
Gracias.
Ya hemos escuchado también en este mediodía COPE la reacción del ministro de Exteriores, de Alfonso Dastis. ¿Qué más reacciones se han producido en España a la muerte de Fidel Castro de Gil?
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado a Fidel Castro de figura de calado histórico. A través de Twitter expresaba además sus condolencias al gobierno y a las autoridades cubanas por el fallecimiento del expresidente. Por su parte, el PSOE también ha mostrado su pésame. En un comunicado considera a Fidel como una de las figuras históricas de mayor trascendencia de América Latina en el siglo XX. También ha querido enviar un fuerte abrazo a los cubanos el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien ha iniciado hoy su gira con los militantes para poder reconstruir el partido. Decía además que con esta muerte acaba una época, y Podemos también mostraba sus condolencias. Su líder Pablo Iglesias aseguraba a través de un tuit que con sus luces y sombras Castro se va como referente de la dignidad latinoamericana y de la resistencia soberana.
La izquierda habla de referente, en otras ocasiones no han demostrado la misma talla. Si han guardado hoy un minuto de silencio los radicales de la CUP en Barcelona, Emili Casellas.
La Asamblea de Cargos Electos de la CUP ha guardado hoy un minuto de silencio en homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Los miembros del Partido Anticapitalista han permanecido de pie durante el minuto de silencio y algunos de ellos han levantado el brazo con el puño cerrado mientras se proyectaba una gran bandera cubana en el escenario. Hoy la CUP celebra una asamblea de cargos electos locales con la participación de 150 concejales para coordinar sus políticas municipales y poder avanzar así el proceso independentista.
Ya hemos dicho que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en el deshielo entre los dos países, ha jugado un papel fundamental la Iglesia. En la retina, la última visita del Papa Francisco a la isla. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Era una de las imágenes más esperadas del histórico viaje que el Papa Francisco realizó el año pasado a Cuba, la de su encuentro con Fidel Castro en medio de un proceso de normalización de las relaciones con Estados Unidos tras años de distanciamiento. Allí, ante la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, el Papa rezó para que dieran ejemplo de reconciliación ante el mundo.
Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y hermanas, para que este pueblo abra de par en par su mente, su corazón y su vida a Cristo.
Años antes, San Juan Pablo II ya había allanado el camino hacia la unidad cuando en su viaje pidió que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y también lo subrayó Benedicto XVI a su regreso, al señalar que la Iglesia no está en el mundo para cambiar gobiernos, sino para introducir el Evangelio en el corazón de los hombres. Recordemos que hace tan solo unos días, respondiendo al llamamiento del Papa Francisco, el gobierno de Cuba indultó a 787 presos.
Con motivo de la última visita del Papa Francisco a Cuba, Estuvo en la isla el director de la cadena COPE, el director de la tarde de COPE, Ángel Espósito. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy me he acordado de ti, pero me he acordado también, por ejemplo, del testimonio de Rosa, que recogiste en la cocina de su casa, y el de tantos y tantos disidentes con los que hablaste.
Y tantos vigilantes de seguridad del Estado que nos seguían a todas partes, de todo. Yo me acuerdo también de unos curillas, ya algunos de ellos en fase terminal, amputados, enfermísimos, en el barrio de La Víbora, que es de lo peor de La Habana, y todo ello entremezclado con los cubanos de corazón que muchos de ellos, de verdad, querían mucho más España que muchísimos españoles por lo que estamos viendo. La isla y Cuba es un mogollón de sentimientos encontrados. Te encuentras desde la dictadura, que es lo que era sin paliativos, dictadura de los Castro.
Hoy algunos se esfuerzan en disfrazarla.
Pues chico, pues es lo que es. Y luego te encuentras pues gente adorable que adora España, por muy comunistas que sean. Y gente, yo recuerdo un músico de un restaurante de estos típicos junto a la catedral que nos decía: yo conozco la libertad, hermano, conozco la libertad. Digo, ¿sí? ¿De qué? Y dice: estuve una semana en Tenerife. Era brutal, sí.
¿Te acuerdas de aquellos disidentes que te decía?
Sí.
El de Rosa lo recuerdo bien, aquellas imágenes tuyas en su cocina.
Rosa estuvo hace poco, fíjate, en el estudio. Estuvo en la tarde, hace como un mes y pico que estuvo por España. Eran del Movimiento Católico de Liberación, a los que impedían ir siquiera a la misa del Papa. Los tenían casi casi confinados en su barrio. Y nos recibió junto a su marido. El hijo en la cárcel, que le iban a soltar, pero andaban ahí presionándola para que ella abandonara precisamente el movimiento, ¿no? Bueno, pues era una gente admirable, únicamente clavando por la libertad, pero que ahí seguían, como te digo, en un mar de contradicciones.
Tú pulsaste sobre el terreno los cambios que se están dando en Cuba, cambios muy leves, muy tímidos, algunos con sordina. ¿Confías en una apertura real en la isla? Ya no tras la muerte de Fidel, que no estaba ni siquiera en primera línea, pero con esos cambios, con ese deshielo, con esa noticia histórica que tú también viviste en primera línea.
Sí, mira, esta mañana creo que te lo comentaba Zoe Valdés, que decía algo así como tenía que haberse muerto primero Raúl para que hubieran los cambios inminentes. Y es verdad, yo creo que Raúl es la continuación del régimen. Raúl se va dentro de un año, ojo, que tampoco es tanto, y es verdad que las cosas están cambiando. Pero algo muy importante, están cambiando a la cubana. Eso no quiere decir que sea la transición española, ni la transición europea, ni los cambios políticos en el mundo occidental. Es Latinoamérica, pero dentro de Latinoamérica es a la cubana. Luego habrá cambios, yo quiero y deseo que haya cambios, pero a su ritmo. Estamos hablando de lustros, ¿eh?
Te decía, Ángel, que es algunos tratan hoy de disfrazar lo que ha sido y lo que es una dictadura, porque es muy, muy complicado encontrar en algunos titulares de muchos periódicos la palabra dictador.
Pues es lo que era. El problema está en que todo este tipo de gente visitaba Cuba como españoles o como invitados del régimen. Esto pasa igual que cuando los mismos que dicen lo que tú estás diciendo se iban a Venezuela a resorts de 5 estrellas pagados por los venezolanos cuando no tenían ni para papel para limpiarse el culo, ¿no? Estos en Cuba iban exactamente igual. Cuba para un turista, Cuba para un invitado del régimen o para un comisario es un lujo inenarrable. Para un cubano es otra cosa. Esa es la notable diferencia, y estos han ido, como te he dicho, y no han vivido allí como cubanos.
Los oyentes no te ven, pero te hemos pillado ya con la maleta hecha, camino casi del aeropuerto, porque te vas, sales en apenas unos minutos, rumbo a Irak.
Sí, nos vamos un equipo de la tarde, Enrique, Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros y yo, nos vamos a Bagdad ya, en un par de horitas.
¿Por qué Irak, Ángel?
Pues porque es el corazón del mundo ahora mismo, es el corazón del principal problema que está ocurriendo en esta parte del planeta, que es Europa. Es la guerra total y es una guerra contra el yihadismo que provoca, indefectiblemente, la huida de millones de personas en refugiados, asilados e inmigrantes desesperados. Nos vamos para allá para contar lo que hacen nuestros soldados y para contar cómo se desarrolla la campaña y el drama humanitario. Todo.
Pues buen viaje, nos lo vas a contar en cuanto aterrices, mañana. Aquí,
mañana a estas
directo.
Horas, si quieres, entro contigo desde allí.
Bueno, muchas gracias, Ángel, hablamos contigo.
Chao, Antonio.
Buen viaje. Hasta luego. Así llegamos a las 2:49, 1:49 en Canarias, sábado histórico en el que el mundo mira a Cuba.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
en la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
De los cristianos de Bagdad, a los con los cuales
este hablabas. Lunes de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír. Vuelve el Black Friday más completo, el del Corte Inglés, con todo lo que necesitas. Solo 4 días de ofertas irrepetibles como esta, en marcas de moda, lencería, accesorios y zapatería, hasta el 40% de descuento. Del 24 al 27 de noviembre, Black Friday en el Corte Inglés, y el día 27 solo en centros con apertura.
Antonio Ray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Micrófonos abiertos con Cuba. Seguimos recabando reacciones tras la muerte de Fidel Castro en este sábado, en el que están pasando más noticias aquí en España, en Navarra. Decenas de personas se han manifestado en apoyo a los detenidos por linchar a 2 guardias civiles y a sus parejas. La marcha ha estado apoyada por el gobierno navarro que preside Usue Barcos. Vamos hasta Alsasua. Allí hay una periodista de la cadena COPE, Esther García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos termina esta manifestación que lleva como lema Alsasua en euskera y que ha congregado a miles de navarros. Ha sido convocada por el propio ayuntamiento, vecinos y familiares de los investigados con un objetivo claro, según el propio alcalde, y es mostrar el rechazo a la imagen que se está dando de la localidad y también pedir que la investigación a estos 7 vecinos encarcelados vuelva a Pamplona y no prosiga en la Audiencia Nacional. Ha sido secundada por el gobierno y por diferentes partidos del arco parlamentario, excepto UPN, el Partido Popular y el Partido Socialista de Navarra, y como decíamos, por miles de navarros. De hecho, para que se hagan una idea, la diferencia entre la cabeza y la cola de esta manifestación ha sido de 45 minutos.
Gracias, Esther. La Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil está personada en este caso. A las 2:52 saludamos a Juan Fernández, que es portavoz de la AUGC. Señor Fernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Manifestación para protestar por la imagen que se está ofreciendo del pueblo, pero también para pedir la liberación de los detenidos por agredir a los guardias civiles. ¿Qué han sentido al ver esta manifestación?
Bueno, mucha rabia y mucha indignación. Somos los principales afectados por el terrorismo, una lacra que sufre toda la sociedad, pero tenemos que recordar que son más de 200 los guardias civiles asesinados por ETA, que recientemente 2 personas que estaban en su día libre disfrutando con sus parejas sufrieron una brutal agresión, agresión que no fue casual y así ha quedado reflejada en las diligencias, sino que esa agresión proviene por su condición de guardia civil y orquestada a una estrategia de la sombra de ETA, de la banda terrorista de ETA. Y eso es lo que ha dirimido la Audiencia Nacional en favor del juzgado de Navarra, que se ha inhibido. Y esto queremos que quede claro, que si la Audiencia Nacional ha cogido este caso es por inhibición del juzgado de Navarra y porque se ve un delito de terrorismo en concurso ideal, es cierto, en concurso ideal con otro tipo de delitos como es atentado, odio, lesiones, pero que, repetimos, la sombra de ETA está muy presente.
Un asunto muy breve. ¿Cómo están sus compañeros agredidos ya unas semanas después de la agresión?
Bueno, se van recuperando lentamente. El sargento inició su trabajo a los pocos días, aunque estaba dolorido, pero él se quería incorporar cuanto antes. El teniente, por desgracia, tuvo que ser operado quirúrgicamente. Se está recuperando lentamente, pero los dos, ambos tienen ganas de iniciar su actividad diaria y volver a hacer lo que siempre hemos hecho, que es defender los derechos de la ciudadanía.
Pues les mando un abrazo de parte de la cadena.
Muchas gracias.
Señor
muchísimas
Juan Fernández, gracias. Portavoz de la UGC, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
De Alsasua al País Vasco, el lehendakari Iñigo Urkullu ha jurado su cargo ante el árbol de Guernica. Al acto ha asistido la vicepresidenta del gobierno, Soraya de Santa María, y el presidente catalán, Carles Puigdemont. En ese acto solemne ha estado Eloisa Santiago.
Bajo el viejo roble de Guernica sobre el estatuto y el fuero viejo ha jurado y luego tomado posesión Iñigo Urkullu como lehendakari de la 11ª legislatura.
Tomo posesión y asumo el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco, así como de la condición de representante ordinario del Estado en su territorio.
Han querido acompañar en este acto protocolario 300 personas. Estaba Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, junto a Carles Puigdemont, el presidente de Cataluña, y los presidentes de Canarias y Navarra, que también han asistido, junto a otras personalidades del mundo de la política, la sociedad y la justicia.
2:54, enseguida estamos en Valencia, allí. El exsecretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha iniciado su particular tour.
Pedro Sánchez.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vuelve el Black Friday del supermercado del Corte Inglés. Del 24 al 27 de noviembre con ofertas irrepetibles.
Llévate 2 frascos de Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio y paga solo 1. Comprando 2, la unidad sale a 4,95 euros.
Black Friday en el supermercado del Corte Inglés. Y el día 27 solo en centros con apertura.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En el día en el que ha muerto Fidel Castro, aquí en España, la actualidad pasa también por Valencia. Pedro Sánchez ha comenzado su anunciado tour por las sedes socialistas. Ya saben que dijo que iba a coger el coche para buscar apoyo. Su objetivo sigue siendo recuperar la Secretaría General del partido. Hoy ha estado en Chirivella y con él Isabel Moreno.
Pedro Sánchez le ha dicho a la gestora que dirige el Partido Socialista que el tiempo de la gestora ha terminado, que quiere un congreso ya y unas primarias ya, y que está de acuerdo con aquellos que dicen que hay que repensar y reconstruir el partido. Aunque dice Sánchez que la propuesta la tiene que hacer una dirección política elegida democráticamente por la militancia.
Hay algunos compañeros que legítimamente dicen, no, es que antes tenemos que repensar y tenemos que reconstruir el proyecto del Partido Socialista. Me parece bien que se repiense, que se reflexione, que se reconstruya el proyecto del Partido Socialista, pero que la propuesta la haga una dirección política democráticamente elegida por la militancia.
Palabras de Pedro Sánchez en la que ha sido su primera parada de los encuentros socialistas para conocer de primera mano lo que piensan los militantes del partido.
Y un asunto más, durante todo el fin de semana hemos estado llamados a la solidaridad. El Banco de Alimentos celebra su ya tradicional gran recogida. Se esperan superar los 22 millones de kilos, Sima Cabellos.
Más de 1,5 millones de personas se verán beneficiadas de esta gran recogida. En ella participan 129.000 voluntarios como María.
Un padre del colegio de mis hijas nos lo ofreció pues para colaborar y lo hemos hecho durante varios años, venir aquí con nuestros niños y, bueno, echar una mano.
Durante todo el fin de semana, los voluntarios estarán repartidos en los 11.000 puntos de donación habilitados en España.
Hacemos turnos, dedicamos lo que puedes, unos dedican 2 horas, otros 4, otros el día completo. Esto es una cosa voluntaria y cada uno hace lo que puede.
Esperan superar los 22 millones de kilos recogidos el pasado año. Paloma Gutiérrez es responsable de operaciones de recogida en el Banco de Alimentos de Madrid.
La gente está súper animada, el número de voluntarios es muy superior al del año pasado, hay más tiendas, entonces es posible que se pueda superar.
Todo porque es la principal campaña del año, como recuerda Nicolás Palacios, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Nosotros el año pasado entregamos en todo el año 150 millones de kilos, y de esos 150 millones de kilos, 22 millones correspondían a la gran recogida de final de noviembre, como es esta de ahora.
Un compromiso de colaboración con aquellas personas que más lo necesitan.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto.
La muerte de Fidel Castro, que nos ha acercado hoy a esa maravillosa isla que es Cuba, en este 26 de noviembre. Escuchamos a un ídolo de la música cubana, precisamente no para el régimen, no para la dictadura castrista. Es Gloria Estefan con este Mi Tierra, con el que hoy nos queremos quedar en Cuba, en esa preciosa isla, un país para el que se abren a partir de ahora muchos interrogantes y en el que hemos querido estar en este Mediodía COPE. En el control de sonido, Rafa Nieto; en la producción, Ana Castellano.
La melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo.
Línea editorial, Cadena COPE.
La muerte de Fidel no supone ni mucho menos la desaparición de un referente de la independencia y de la dignidad de América Latina, como han asegurado algunos en las últimas horas. Es sorprendente que vuelvan ciertos discursos del pasado. El régimen de Fidel Castro, heredado por su hermano Raúl, es un régimen que ha sembrado y sigue sembrando mucho dolor y mucha violencia. Castro se levanta en 1959 en nombre de una revolución que quiere dar libertad a Cuba y que instaura uno de los totalitarismos del siglo XX, uno de los pocos que se han prolongado hasta el siglo XXI. El comandante ahora fallecido alimentó el espejismo. Una islita pequeña había salido victoriosa frente al gigante estadounidense. complejo anti-Washington y el desembarco de los soviéticos hizo el resto. El marxismo se difundió con intensidad en la década de los 60 y 70 en América Latina como un fantasma destructivo. La respuesta, en muchos casos, fueron unas dictaduras que se cobraron un precio altísimo. Se generó una dialéctica pro-marxismo, anti-marxismo, que hizo y sigue haciendo mucho daño a los pobres reales, a los pobres que no eran en una categoría de la historia. Una dialéctica que hizo mucho daño al deseo de construir una América Latina libre, próspera y pacífica. Y en eso sigue Raúl Castro, que a pesar de las nuevas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se resiste a iniciar una transición a la democracia. Sigue pendiente de transformar la funesta herencia de Fidel Castro en un futuro esperanzado.